Juan 17:6 nos dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Nos encontramos con la realidad de que desde el mismo nacimiento de la Iglesia han sido muchos los ataques que se han recibido por parte de aquellos que precisamente eran cristianos y precisamente estaban dentro del seno de la Iglesia. Y estos supuestos cristianos han negado la gloria de Dios en el plan de la salvación. El capítulo 17 de Juan empieza precisamente dándole la gloria a Dios por todo. Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a mí. Y gloria y glorificar es un término que se utiliza bastantes veces en la introducción de este capítulo. Dios, nos enseña en la Escritura, Dios no comparte su gloria con nadie. Pero hete aquí al hombre cristiano robándole a Dios su gloria. Estuvimos recordando en sermones pasados de qué manera en la totalidad de las religiones paganas es el hombre quien escoge a su Dios. Todas las religiones tienen un Dios que ellos mismos escogen. Pero resulta que el Dios vivo y verdadero es Él quien escoge a su pueblo. Es al contrario de lo que ocurre con las religiones paganas. Nos dice el libro de Amós en el capítulo 3, versículo 2, a vosotros solamente he conocido, a vosotros solamente he amado de todas las familias de la tierra. Es una lección de Dios sobre su pueblo. Esto sobre el pueblo del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se repite la misma historia. Nos dice el Señor en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se repite esta misma doctrina de la elección. Dios escoge a su pueblo, no es el pueblo quien escoge a su Dios, es Dios quien escoge a su pueblo. Sin embargo, aquí son muchas las voces cristianas, que niegan tajantemente que la voluntad de Dios tenga algo que ver con la salvación de su pueblo. Porque se defiende la idea de que es el hombre quien elige a su Dios, exactamente lo que hacen las religiones paganas. Y de esta manera se le quita a Dios su gloria en la salvación. Vimos que aunque los primeros padres de la Iglesia trabajaron y trataron este tema en profundidad, fue con Agustín de Hipona, en el siglo que vivió entre los años 353 al 430, cuando llegamos al punto más alto de la teología sobre la doctrina del hombre. Tomando las Sagradas Escrituras, San Agustín fue determinante en predicar que tan pronto como Adán pecó, perdió la libertad en la que había sido creado y murió espiritualmente. De hecho, las palabras del Señor en Génesis nos dicen: el día que de este fruto comieres, morirás. Y Adán asumió esa culpa. Vimos cómo Agustín combatió la doctrina de Pelagio, quien defendía el hecho de que el hombre no murió espiritualmente en la caída, no murió, quedó afectado de alguna manera, pero con capacidad de poderse presentar delante de Dios, incluso sin Cristo. Porque el hombre, como todos sabéis, es capaz de cumplir la ley. Ya lo decía aquel joven rico que se aproximó al Señor y le dijo: ya he cumplido toda la ley, ¿qué más me falta? Es que voy sobrado. Poco después, esta doctrina pelagiana se hizo semi-pelagiana. Es decir, aceptó que sin Cristo no hay salvación, pero que el hombre es finalmente quien decide sobre ese aspecto trascendental de su vida. El hombre decide al final. Y vimos todo el desarrollo de lo que con esto acontecía. Cuando llegamos al siglo XVI, que es el gran siglo de la Reforma Protestante, se repite la misma escena, la misma historia. Volvemos otra vez a los inicios. Lutero sostuvo un fuerte debate con Erasmo de Rotterdam respecto a este asunto, el asunto del libre albedrío, que es lo que estudiábamos la semana pasada, y volvió a surgir todo lo que tenía que ver con el libre albedrío y la capacidad humana para decidir si él quería ser salvo o no quería ser salvo. Esa es la doctrina semipelagiana. No ocurrió esto solamente con Lutero y Erasmo, sino que también ocurrió con Calvino y sus seguidores respecto a Arminio y sus seguidores. Jacobo Arminio, que vivió entre los años 1560 a 1609, le fue encargado un trabajo para refutar a aquellos que atacaban la predestinación y la gloria de Dios en la salvación. Pero al estudiar el tema, se inclinó hacia una doctrina que iba a ser conocida como arminianismo. Es un nuevo nombre del semipelagianismo, porque es exactamente lo mismo. El sínodo de Dort, que se reunió en 154 sesiones durante 7 meses, no aceptó las tesis de Arminio, porque contradecían las escrituras. Por lo tanto, respondió a esos cinco puntos de Arminio. Fue Arminio quien sacó cinco puntos, los seguidores de Arminio, para defender su posición, y fueron combatidos por los seguidores de Calvino, que refutaron esos cinco puntos con los cinco puntos que nosotros conocemos como calvinistas. Leemos en los cánones de Dor, en el primer título de la doctrina, en el artículo 9: esta elección no estuvo fundamentada sobre una fe prevista, ni sobre la obediencia a la fe y a la santidad, o cualquier otra buena cualidad o disposición en el hombre, como requisito previo o condición de la cual dependa, sino que los hombres son elegidos para la fe y para la obediencia de la fe y de la santidad. En consecuencia, la elección es la fuente de todo bien salvador, de la cual procede la fe, la santidad y los otros dones de la salvación, y finalmente la propia vida eterna, con sus frutos y sus efectos, de acuerdo con lo que dice el apóstol en Efesios 1:4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero alguien se preguntará, ¿nos da la palabra de Dios alguna pista acerca del modo en el que Dios hace su elección? Es que ve algo bueno en nosotros y por lo tanto nos elige. Si pudiéramos defender esa tesis, la salvación sería por obras, porque nosotros aportamos algo bueno. Pablo nos da también la respuesta en Efesios 1:11 y nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y fijaos que siempre el propósito es la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Mientras que el propósito del hombre siempre va a ser quitarle a Dios la gloria y ponérsela al mismo. Por lo tanto, aquellas doctrinas que le quiten la gloria de Dios y se la pongan al hombre, podemos deducir inmediatamente que son doctrinas falsas y que son doctrinas herejes. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, nos dice Pablo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y con este texto, Dios quiere que nosotros sepamos, que tú y yo sepamos, que cuando Él nos eligió, estaba eligiendo al que era necio, porque yo era un necio, al que era débil, incapaz de poder acercarse a Dios, al que era menospreciado, que no servía para nada, y al que no era nada. Dios quiere que sepamos que fue solamente a causa de su soberanía, de sus decretos eternos, de su misericordia, que Él nos salvó, y no fue por nada que yo hubiera hecho, no fue por nada bueno que yo pudiera aportar, no fue por nada de lo que yo pudiera exponer delante de Dios, por lo que Dios me eligió. Dios tomó lo que era despreciable, lo que era vil, lo que era depravado, lo que no tenía ningún valor, e hizo de esa persona que estaba en esa situación, hizo una criatura, hizo un hijo, hizo un heredero del reino de los cielos. Está claro que los apóstoles comprendieron este hecho, que es la lectura que leíamos en la introducción. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia en su primer viaje misionero, se dirigieron a la sinagoga judía. ¿Dónde puede uno estar en el día del Señor si no es con los que están reunidos para alabar al Señor? Esto es lo que hicieron Pablo y Bernabé. Tras la lectura tradicional de la ley y de los profetas, se les invitó a dar una palabra de exhortación para el pueblo, y Pablo se levantó inmediatamente y comenzó a predicar. Según leemos, al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios, pero cuando los judíos vieron semejantes multitudes, nos dice la Escritura que se llenaron de celos, y escribe Lucas que con tal motivo se creó un tumulto público. Y fue en ese momento cuando Pablo dice, puesto que no queréis oírnos, nos volvemos a los gentiles. Y así lo hicieron. Fueron a los gentiles y les predicaron acerca de Cristo y de la redención que Él llevó a cabo en la cruz. Y Lucas añade, creyeron, capítulo 13 de Hechos, versículo 48, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, aquellos que han sido predestinados para ser adoptados, aquellos que han sido renacidos, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los que fueron preordenados para la vida eterna. Cuando hablamos sobre este tema, siempre se suscita una pregunta más bien retórica y desde luego poco inteligente. es que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Es decir, yo sí quiero ser salvo, yo no puedo hacer nada para ser salvo. La respuesta es que no existe problema para el incrédulo, porque el incrédulo no quiere ser salvado. No quiere. No está preocupado respecto al hecho de ser una criatura perdida. Tenemos que recordar las palabras del Señor cuando dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Pero el incrédulo no desea acercarse a Cristo, no tiene ningún deseo de venir a Cristo, por lo tanto está perdido, precisamente porque él no quiere ser salvado. No existe una sola persona que se haya acercado a Cristo suplicando por la salvación que haya sido rechazada. En el día del juicio, esta será su condenación. Dice la Escritura que prefirieron más las tinieblas que la luz, por una razón: sus obras eran malas. Hay unos sermones de Sproul que nos van a dar un poco de luz en este asunto, y donde él toca precisamente este tema. Las inquietudes que comúnmente argumenta la gente cuando se expone al Evangelio, o las inquietudes que muchos de los creyentes de iglesias arminianas, recordamos que los arminianos dicen que ellos son quienes eligen a Dios porque son muy inteligentes, las inquietudes de los creyentes de las iglesias arminianas cuando se les expone a la doctrina de que es Dios quien determina aquellos que van a ser salvos. Y una de estas inquietudes que comenta Sproul es la siguiente, que es la pregunta que hacen todos los que dicen, los que atacan a la predestinación. ¿Qué sucede con aquellos pobres inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Qué sucede con ellos? ¿Se perderán por no haber creído en Cristo, a pesar de que muchos de ellos nunca han escuchado hablar del Señor? ¿Se van a perder? Y la respuesta de Sproul es: pues nada les va a suceder a los pobres inocentes de África ni de ninguna otra parte del planeta, porque Dios es justo y Él no va a condenar a ningún inocente. Ahora bien, dice Sproul, ¿realmente hay alguna persona inocente en África o en cualquier lugar del planeta? ¿Hay alguna persona inocente? ¿Acaso son inocentes los hombres a pesar de sus pecados? ¿Son inocentes solo por el hecho de que nunca han escuchado el Evangelio? Más aún, ¿es la ignorancia del Evangelio y de la palabra de Dios una excusa para que los hombres puedan vivir en sus pecados? Porque ¿qué es lo que condena a los hombres? ¿Qué es lo que condena a los hombres? ¿Es el hecho de que rechacen a Cristo después de haber sido expuestos al mensaje del Evangelio? ¿Esto es lo que condena a los hombres? ¿Que no quieren oír el mensaje del Evangelio? Porque si es así, el movimiento misionero no tiene ningún sentido. Sería mejor dejar a los paganos en su ignorancia antes de exponernos al Evangelio de Cristo y arriesgarse a que lo rechacen. Si los hombres ignorantes son salvos por su ignorancia, es mejor dejarlo sin enseñanza y sin la predicación de la palabra de Dios, dice Sproul. Pero entonces, ¿qué sentido tienen las palabras de nuestro Señor en la Gran Comisión cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones? ¿Qué sentido tiene esa enseñanza? Porque antes de su ascensión a los cielos, el Señor urgió, les metió presión a sus discípulos para que cumpliesen con esta comisión. Y en Lucas 24, 46 y 47 nos dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La urgencia del movimiento misionero: tenemos que predicar en todas las naciones. Era necesario que Cristo padeciera, era necesario que Cristo diera su vida en la cruz, era necesario que resucitase al tercer día, conforme a las profecías. Pero también era necesario que el mensaje del Evangelio fuera predicado a todas las naciones. Es un mandato explícito de las Escrituras. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cargar a la Iglesia con esa responsabilidad y con ese sentido de urgencia para ir a predicar a las naciones el mensaje de salvación? ¿Por qué tenemos esa urgencia? Y la respuesta es muy sencilla. Porque nadie se salvará si no es a través de la predicación de la palabra de Dios. Nadie se salvará. En Romanos 10, 13 dice Pablo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por lo tanto, tenemos que enviar, tenemos que capacitar a hombres y enviarlos para predicar el Evangelio. No es, por tanto, no es por rechazar el Evangelio por lo que el hombre es condenado. El Evangelio es más bien el medio que Dios usa para salvar a aquellos que ya están condenados. Todos los hombres, sin excepción, están condenados. El inocente de África y el que vive en la moraleja. Todos están condenados. Esta es la doctrina que el apóstol Pablo enseña en sus epístolas, específicamente en Romanos y particularmente en los primeros tres capítulos de esta carta a los Romanos. Todos necesitan del Evangelio, porque todos están bajo pecado y por tanto todos los hombres, sin excepción, están condenados. En el pensamiento del apóstol no había lugar para la enseñanza de que los paganos que nunca han escuchado el Evangelio son salvos porque son ignorantes. La ignorancia de la ley no exime de culpa. Todos los hombres, todos sin excepción, somos descendientes de Adán. Y por lo tanto, todos sin excepción estamos condenados. Venimos a este mundo con una naturaleza corrupta, completamente corrompida. Venimos muertos espiritualmente. Venimos con una mente entenebrecida, con un corazón duro como una piedra. Y por la desobediencia de Adán, somos hijos de ira, dice la Escritura. Somos hijos de ira, hijos de condenación. Esto es lo que enseña la Escritura respecto a todo ser humano que es engendrado en este mundo. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La Escritura es amplia en recordarnos estos principios. Pero el hombre, como es muy cabezón, intenta quitar estos principios de la Escritura, sea como sea, hay que anularlos por completo. Dios nos da también un remedio, el remedio del precioso Evangelio de Jesucristo. Bajo el segundo título de la doctrina de los cánones de Dor, en los artículos 5 y 6, se nos dice que existe además la promesa del Evangelio, de que todo aquel que cree en el Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna, promesa que sin distinción debe de ser anunciada y proclamada a todos los pueblos y personas en los que Dios, según su beneplácito, envía su Evangelio. Esta fue una lucha feroz a lo largo de los siglos. Pero ya sabéis, el tema del libre albedrío, el tema de si el hombre cayó y murió o no cayó ni murió. Ya sabéis que las cosas, por muy malas que sean, son susceptibles de empeorar. Y esto es lo que ha pasado en los últimos siglos de nuestra era. A partir del siglo XIX, las diferentes líneas doctrinales empiezan a reformar, a reforzar sus posiciones. Algunas de ellas toman elementos prestados que no vienen ni siquiera en la enseñanza bíblica, como es habitual, y que hicieron que se cumpliera una vieja historia por la que también tuvo que pasar el pueblo de Israel. Isaías 31:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Si son los jóvenes los que dirigen al pueblo de Dios, como existe hoy en las iglesias, es decir, el pastor lo sentamos en su sitio, y los jóvenes, hoy es domingo culto de jóvenes, y por la tarde culto de jóvenes, y los sábados culto de jóvenes, y los jóvenes son los que lideran al pueblo de Dios, pues tenemos un problema. Y tenemos otro problema si son las mujeres quienes dirigen al pueblo de Dios, porque la Escritura es bastante amplia en poner a cada uno en su lugar. Y aunque tanto hombres como mujeres somos iguales delante de Dios, las funciones de un hombre y de una mujer son completamente distintas. Y cada uno tiene que saber cuál es el papel que ocupa dentro de la estructura que Dios tiene en este mundo. De la misma manera, yo no puedo ser mi jefe, ni mi jefe puede ser yo. Cada uno tiene que estar en la estructura de mando dentro de la corporación, del organismo o de la empresa en la que trabaje. Pero uno está en una posición y otro en otra. Es Dios quien establece quién es la cabeza puesta por él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. En medio de las doctrinas arminianas y pelagianas, que ya de por sí como doctrinas son absolutamente falsas, se ha pervertido todavía más esa enseñanza en medio de la Iglesia por medio de diversas revelaciones que llegaron de la mano de mujeres y que entre otras pusieron en marcha las doctrinas dispensacionalistas, de la que ahora hablaremos un poco, como también fueron mujeres las que dieron un mayor ímpetu al movimiento pentecostal. Las mujeres al poder, se acabó la doctrina. El sistema de interpretación bíblica, conocido como dispensacionalismo, ha sido materia de mucha controversia y especulación por parte de teólogos y de pastores y de creyentes, porque permite la entrada a lo que se llama escatología ficción. Es decir, vamos a pensar en lo que va a ocurrir en el último tiempo, en los últimos tiempos, y vamos a dejar la imaginación, porque esto es Hollywood. Y claro, las películas de Hollywood con la realidad no tienen mucho que ver. Los que estáis casados sabréis que aquello de que fueron felices y comieron perdices no existe en el matrimonio. No existe. Y aquellos que empiezan con un penique su vida y acaban millonarios en no sé dónde, eso en la realidad tampoco existe. Por lo tanto, cuidado con las películas de Hollywood y cuidado con todas estas fantasías animadas de ayer y de hoy que nos exponen a este tipo de doctrinas. Entonces, si vamos a contar mentiras, aquí tenemos un lugar excepcional para contar mentiras. Escatología, el estudio de los últimos tiempos de la mano de los dispensacionalistas. Vamos a contar mentiras. El origen de esta escatología dispensacionalista tiene que ver con los temas referentes a la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y el fin del mundo. Muchos le atribuyen parte de esta ideología fantasiosa a una supuesta revelación recibida por la joven escocesa Margaret MacDonald en abril de 1830 en Escocia. Según ella, se le reveló que la segunda venida de Cristo iba a ser en dos fases. Hasta ese momento nadie sabía nada de esto, pero nos hacía falta una revelación. No sabemos si se había inyectado algo, si había bebido o si tenía fiebre, pero el caso es que esto se lo tomaron muy en serio en muchos sitios. Ella habló de que había un rapto secreto y desapariciones misteriosas, con el propósito de que la Iglesia no sufriese la gran tribulación que va a provocar el anticristo. Claro, empezamos aquí a utilizar los elementos simbólicos de Apocalipsis y podemos disfrutar haciendo una película de Hollywood espectacular. Bueno, es que los cineastas de Hollywood se nos iban a quedar escasos a la hora de imaginar todo lo que aquí se nos detalla. En la segunda fase de su venida, Cristo vendría personal y visiblemente con su Iglesia 7 años después de que hubiera venido la primera vez. Entonces empezamos aquí a sumar años, a quitar años y a hacer este crucigrama y no sabemos por dónde vamos a acabar. Pero para enredar más la doctrina, nos encontramos en el año 1827, un poco antes, a un hombre llamado John Nelson Darby, quien a todo lo anterior añadió y desarrolló la novedosa teoría de que Dios tiene dos pueblos completamente distintos con los que ha tratado a través de la historia de la redención, de dos maneras totalmente diferentes, Israel por un lado y la Iglesia por otro lado. También apunta al hecho de que hasta la muerte de Cristo, aquella gente que vivió hasta la muerte de Cristo vivía bajo la ley, pero que desde la muerte de Cristo para acá, nosotros vivimos bajo la gracia. Es decir, no estamos obligados a cumplir la ley. Esto supone que yo salgo aquí una ametralladora y os mato a todos y no pasa nada, porque no estoy obligado a cumplir la ley. La ley dice no matarás, yo os mato a vosotros y no pasa nada. La ley dice no adulterarás, yo adultero y no pasa nada. No robarás, os robo todos vuestros fondos y no pasa nada porque estoy bajo la gracia. Este es el absurdo más increíble al que se puede llegar, pero esto es lo que se predica y lo habréis oído en muchas ocasiones. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Y apuntan también aquí dos medios de salvación. Un medio por el cual se salvaban los creyentes del Antiguo Testamento y otro medio por el cual se salvan los creyentes del Nuevo Testamento. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este nombre es Cristo. Nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice la Escritura que la fe es un don de Dios. Y se nos relata en Hebreos capítulo 11 una gran multitud de testigos, todos del Antiguo Testamento, que fueron salvos por la fe. Por lo tanto, la teoría dispensacionalista empieza a temblar desde sus mismos fundamentos, porque contradice radicalmente el espíritu de la Escritura. Job ya nos decía, yo sé que mi Redentor vive. Pero es que desde el mismo momento de la caída, Dios ya está hablando de un Redentor como el medio indiscutible y único por el que Él va a salvar a su pueblo elegido. Sin embargo, astutamente esta doctrina dispensacionalista ha estado haciendo estragos a lo largo de los últimos 180 años. En el año 1831, este hombre, John Nelson Darby, asiste al primer simposium profético. Caramba, vamos a aprender a profetizar. Y organizan, por tanto, un simposium profético en Powers Court, que tuvo una fuerte influencia sobre este hombre. Tan fuerte fue su influencia que se dedicó a escribir libros de profecías. Claro, si se hubiese aplicado aquella enseñanza bíblica que dice que si algún profeta dice algo y no se cumple, que lo apedreemos, se hubiera evitado mucha tontería. Pero como no se apedrea a nadie, pues siguen los profetas pululando por doquier. Cuando empezamos con aquello de que el Señor me ha dicho, ya podemos ponernos a temblar, porque todo lo que Dios tiene que decir está en su palabra. Pero la gente se deja llevar por el sensacionalismo, y no por el rigor bíblico, sino por el sensacionalismo. ¡Qué bien, cómo me siento! ¡Qué apasionamiento! Menos mal, hermanos, que los aviones se construyen con rigor científico y no con sensacionalismo, porque si no, todos los que hemos volado estaremos muertos. Menos mal que utilizan el rigor. Fue para esa misma fecha cuando Darby comenzó a desarrollar más a fondo otra teoría novedosa, que fue lo que esta mujer había ya anunciado, que el Señor vendría en dos etapas: una venida secreta inmediatamente antes de un tiempo de tribulación, que según los dispensacionalistas duraría 7 años, y antes de la cual la iglesia sería arrebatada, y la segunda etapa, una venida visible después de esa tribulación de esos 7 años. Y cabe destacar aquí, tenemos que matizar, que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante se nos dice que la iglesia será arrebatada. Es decir, si un creyente no cree que la iglesia será arrebatada, está cometiendo un serio error en cuanto a la doctrina que predicamos, porque la Biblia enseña que efectivamente la iglesia será arrebatada. Lo que no enseña es la manera y la forma y los tiempos en que los dispensacionalistas dicen que va a ocurrir. Pero la enseñanza de una venida de Cristo en dos partes y un arrebatamiento previo al de la tribulación fue en su tiempo una novedad increíble, completamente al margen del contexto bíblico. Es simplemente una deriva doctrinal gigantesca. Sin embargo, esta doctrina y toda la estructura del sistema dispensacionalista se hicieron muy populares a lo largo del siglo XX gracias a la publicación increíble de una Biblia, como dicen muchos, que era mucho más que una Biblia. Era una Biblia anotada por Scofield. Y claro, esto es increíble. O sea, no tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es la revelación sobrenatural que Dios nos ha dejado para nosotros, sino que es más que una Biblia, porque un señor apuntó sus anotaciones al margen. No es una Biblia, es más que una Biblia, porque yo, el hombre, he hecho anotaciones. O sea, no se puede denigrar más la gloria de Dios que haciendo este tipo de cosas y diciéndolas. ¿Quién era este Ciro Ingersoll Scofield? Pues era abogado y político, convertido en el año 1879, cuando tenía 36 años de edad. Este hombre había llevado una vida, pues si nos podemos imaginar a los políticos, y este era político, ya nos podemos hacer una idea, una vida completamente desordenada. Pero 3 años después de convertirse, fue ordenado para el ministerio. Simplemente tres años después. Scofield conoce a Juan Nelson Darby y se hace uno de sus más firmes seguidores. Aunque este hombre no tenía ninguna formación teológica, porque era abogado y político, se le ocurrió la ingeniosa idea de publicar una versión de la Biblia anotada con sus propios comentarios dispensacionalistas, puesto que los tomaba de su amigo y maestro Juan Nelson Darby, y él apuntó en la Biblia todas aquellas anotaciones dándole la interpretación dispensacionalista. Esta Biblia se edita y se distribuye. El asunto es que cuando tú coges la Biblia y la empiezas a abrir y te vienen las anotaciones al margen de cómo tienes que interpretar todos los textos, la gente empezó a deducir que, claro, como aquello estaba en la Biblia, aquella era la interpretación correcta de la Biblia. Con lo cual el anzuelo, si lo llega a pensar Scofield, no le sale mejor. Si hubiera puesto sus comentarios en un librito aparte, desde luego no hubiera tenido el efecto que tuvo la venta y la distribución de Biblias con esas anotaciones dispensacionalistas al margen. Con lo cual, en todos los lugares donde cayeron ese tipo de Biblias, la gente empezó a asimilar que esa era la interpretación correcta acerca de la palabra de Dios sobre todos esos temas que trataban las teorías dispensacionalistas. Esto es lo que ocurre también con el entorno católico romano, como sabéis, que incluyen en la Biblia los libros apócrifos. Y claro, como los libros apócrifos están en la Biblia, y tú lo puedes ver, te dan una Biblia y tienen los libros apócrifos, ellos entienden que esos libros también son inspirados. Aunque todos sabemos que no son inspirados, y muchos de ellos también saben que no lo son, el asunto es que están en la Biblia. Y de ahí se sacan, como veíamos la semana pasada, la doctrina del libre albedrío, se sacan el rezarle a los muertos, se sacan el purgatorio y se sacan mil cosas más. ¿Por qué es algo que está en la Biblia? Efectivamente, en los libros apócrifos, que deben ser eliminados y erradicados. Pues lo mismo hizo Scofield con la Biblia. Por lo tanto, la enseñanza dispensacionalista es relativamente reciente. Y fue solo por medio de la Biblia anotada de Scofield y desde luego de la ayuda inestimable del Instituto Bíblico Moody de Chicago por el que este sistema de interpretación se regó y se generalizó por la mayoría de las iglesias evangélicas. Como Estados Unidos ha sido un gran emisor de misioneros, allí donde iban los misioneros, contagiaban absolutamente todo lo que tenía que ver con la doctrina. La próxima semana nos introduciremos en esta falsa enseñanza, con más precisión, que tanto daño ha hecho al Evangelio, pero que curiosamente son, como digo, las más aceptadas en los entornos evangélicos en general, donde se tuerce la doctrina en grado superlativo y se somete la gloria de Dios a la voluntad del hombre y a la gloria del hombre. Si ya en la Reforma se levantaron los grandes pilares que conformaban las doctrinas y que fueron, como todos sabéis, solo la gracia de Dios, solo la fe, solo la Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, aquí vemos que nuevamente se atenta contra estos cinco pilares. Porque solo la gracia de Dios y solo la fe no hacen nada si yo no quiero. Solo la Escritura tampoco vale, porque a la Escritura yo le añado, porque tengo revelaciones especiales. Es decir, Dios me dice cosas y yo añado las cosas a la Biblia. Por lo tanto, no es solo la Escritura, es la Escritura y lo que yo le añado. ¿Solo Cristo? No, solo Cristo no es suficiente. Cristo pudo morir por mí, pero yo puedo despreciar su sacrificio sin ningún problema. ¿Solo a Dios la gloria? Depende. Porque en la práctica se niega la gloria de Dios. En la práctica. Esto nos muestra que la Reforma tiene que seguir su curso. Y que la Iglesia debe mantener el espíritu de seguir siempre reformándose. Porque el hombre que es corrupto y corruptor, y en los cristianos más, el hombre que es corrupto y corruptor va a intentar con muy buenas intenciones, pero con unos propósitos perversos, quitar a Dios de su lugar, quitar a Cristo de su trono de gloria y de redención, torcer la palabra revelada de Dios. El hombre va a terminar, o el hombre termina, por no aceptar haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, quien por su voluntad lo creó y por su voluntad lo salva. El hombre quiere hacerse un Dios a su imagen y conforme a su semejanza, quien por la voluntad del hombre es creado y por la voluntad del hombre puede ser salvado, pero todo dependiendo de la voluntad del hombre, no de la voluntad soberana del Dios eterno. Esta es la triste historia del pueblo de Israel. Esta es la triste historia cuando analizamos su devenir a lo largo de los siglos, de sus innumerables caídas, de su alejamiento de Dios, de sus blasfemias. Y esta es la triste historia de la Iglesia. No se puede poner más empeño en torcer las Escrituras. No se puede poner más empeño. Por eso nos recuerda a Cristo, para darnos aliento en medio de la batalla, en medio de todo lo que hay a nuestro alrededor, que son escombros por todos sitios a nivel doctrinal. Por eso nos recuerda a Cristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y a ellos, y sobre ellos, son sobre quienes el Espíritu Santo descansa. Y ellos son los que han guardado tu palabra. En medio de esta terrible situación, porque estamos hablando de un asunto de vida o de muerte, Dios sigue cumpliendo su propósito en Cristo. Sigue usando su poderosa palabra para salvar pecadores, aquellos que les fueron dados por el Padre. Nadie se los va a quitar, ni siquiera nuestro propio pecado, ni siquiera nuestra corrupción. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros solamente tenemos que terminar diciendo una de las solas de la Reforma. Solo a Dios la gloria. Solo. Y el hombre que se calle. Vamos a terminar en oración.